Hay una simpática paradoja en la vida y opiniones de Tristan Shandy, rescatada por Bertrand Russell. Dice, Shandy se dolía de haber tardado 2 años en historiar los primeros 2 días de su vida. Entonces calculó que ese paso nunca llegaría a contar su vida, pues si por cada día iba a tardar 1 año, y además el tipo iba a seguir viviendo, nunca iba a alcanzarse. Y Bertrand Russell se atreve a refutar eso, diciendo que con el sencillo expediente de no morirse nunca, a la larga todos los días serían historiados. El primer día, el primer año, el segundo día, el segundo año, y a los 365 años ya habría historiado el primer año. Finalmente lo que dice Russell es que en la eternidad hay tantos días como años.
Es como la serie de números naturales.
Exactamente. Hay tantos números pares como números naturales y hay tantos múltiplos de 17 como números naturales. ¿Usted recuerda aquella famosa paradoja del Hotel del Infinito? Donde había un hotel con infinitas habitaciones. Entonces, llega un visitante y el conserje de aquel hotel con infinitas habitaciones le dice, mire, acá hay infinitas habitaciones, pero están todas ocupadas. Y el visitante, que era matemático, le dice, no importa, bastará con que cada uno se corra a la habitación que le sigue. Es decir, el de la habitación 1 se corre a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5, el de la 5 a la 6 y así. Y entonces quedará libre la 1 que ocuparé yo. Extraordinario, ¿no? Pero ya que estamos con Tristan Shandy, vamos a ver de qué se trata. Él lo escribió. Lawrence Stern era un reverendo y un gran escritor, estamos hablando del siglo XVIII, en 9 volúmenes que fue publicando de a poco con interés decreciente. El público recibió muy bien los primeros volúmenes y después ya no tanto. De resultas de lo cual el propio Stern no terminó la obra. Por empezar, es un libro que no termina. Pero vamos a leer algunas notas que yo he tomado acerca de este libro, que es extraordinario. Por ejemplo, la persona de la que menos se habla en este libro es justamente el protagonista, Tristan Shandy. No nace casi hasta la mitad del libro. Y al final de la obra, ahora, allí donde quedó interrumpida, todavía está en los umbrales de la niñez. Walter Shandy, que es el padre, ¿no? Asegura que las desventuras de Tristan empiezan con una pregunta que le hizo la madre en el momento en que lo estaban gestando. Y esta pregunta es... ¿Le diste cuerda al reloj? Y dice que esa pregunta influyó en la vida futura del pequeño Tristram, haciéndole desdichado. Por otra parte, el padre Walter creía en la influencia que los nombres tenían sobre el carácter. Y había pensado en darle por nombre Trismegisto, el nombre de Hermes, o sea, tres veces grande. Tres veces grande. Pero la criada a quien Walter dio instrucciones, pues resulta que no comprende bien esto de Trismegisto, y entonces pues le ponen Tristram. Y como el propio Walter dice, ninguna persona de ese nombre hizo algo grande en la historia. El padre escribe un método para la educación de su hijo que se llama la Tristapedia, es un método de educación en el que incluso hay toda una sección dedicada a la conjugación de los verbos auxiliares. Es una parodia deliciosa, deliciosa de todas las dramáticas. Las gramáticas, no las
dramáticas. Sí,
las
dramáticas gramáticas.
Sí, desde Nebrija para acá, si me permite la expresión.
¿Cómo no?
Está también de este personaje vamos a hablar al
El
final.
tío.
Sí, pero dejemos al tío para el final. Está la madre, que es una persona muy amable, pero poco aguda. El tío es un tío, el tío Tobías, que es un militar, un honrado caballero, un hombre muy dulce, que tiene un ayudante también, que es un cabo, Cabo Prim, que es su criado, y que también ha sido militar, es un cabo herido de guerra. Está la señora Woodman, que es una viudita que está enamorada del tío Tobías. Y la verdad es que no se sabe cómo termina todo esto. Son unos enredos espantosos. Porque la obra se quedó sin terminar, como he dicho. Hay un párroco que se llama Yorick, que se dice descendiente del bufón de Hamlet. Hay sermones, están copiados incluso de sermones que en la vida real daba el reverendo Stern. Hay una muchacha loca que se llama María, Y la obra se interrumpe, por fortuna, con innumerables digresiones acerca de...
Permanentemente.
Permanentemente. Sí. Hay unos temas fantásticos. Tengo acá una lista. Por ejemplo, las dedicatorias. Sí. Tema de una larga monografía acerca de las dedicatorias. Causas de la oscuridad de nuestras ideas. El tiempo psicológico, que es el verdadero tiempo para Stern. Los niños precoces. El amor. La manera de ser de los antiguos romanos. Notas de un viaje por Francia, que tienen pero numerosísimas páginas. Y Stern decía... Yo no domino mi pluma me domina a mí. Entonces, el tipo saltaba de tema en tema, interrumpía la historia y se metía con cuestiones de impresionante complejidad. Cita mucho al señor de Montaigne, un amigo nuestro, y también a Cervantes. Y el libro tiene mucho de Rabelais, porque es muy caótico, lleno de enumeraciones, lleno de desmesuras. El famoso espíritu de mesura de que alardean los franceses, con Rabelais, Dios mío, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este hombre, Stern, que en inglés, por cierto, tiene mucho de Rabelais también. Hay también páginas en blanco, hay tachaduras, hay mucho humor en toda la obra. Y el tío Tobías es un personaje extraordinario. Tan dulce es y tan bueno que en cierta parte de la obra, atormentado por una mosca, abre la ventana y le dice: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y aquí todos nosotros recordamos las máximas para mi hija, escritas por el general José de San Martín, en donde dice, y cito de memoria, palabra más, palabra menos, dice: inculcadle amor y compasión por los animales, aún por aquellos que más nos perjudican. Stern, dijo a una mosca, abriéndole la ventana: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. En realidad no lo dijo Stern, sino por boca del tío Tobías. Pero aquí viene casi el motivo de esta recordación y de esta charla, de este libro tan impar, tan extraordinario como es Vida y Opiniones de Tristan Shandy. Lo leyó el general San Martín. Lo leyó el general San Martín y sin duda que lo impresionó, como para... ser prácticamente la única cita literaria que aparece en todos los papeles que conocemos del general San Martín. Y resulta conmovedor imaginarse a un hombre austero como José de San Martín leyendo estas desmesuras de Tristram Shandy, leyendo este Walter, que creía que llamarse Trismegisto era mejor que llamarse Tristram, leyendo a este tío Tobías, que ocultaba una herida de guerra que tenía para que no se enterara la viudita Woodman, que por otra parte hace toda una investigación para ver en qué consiste la herida que tiene, lo cual da lugar a unos episodios desopilantes. Y me lo imagino al Libertador leyendo esto, y resulta enteramente conmovedor. Yo recomendaría a todos que buscaran Vida y Opiniones de Tristram Shandy.
Está editado en castellano, si no me equivoco, en Sex Barral, creo que es la editorial que lo sacó, en un volumen que debe andar por aquí, por la librería.
Debe andar por ahí, habría que pedirlo en Gandhi.
En Gandhi, sí.
Y que lo leyeran porque es muy divertido, es un libro rarísimo. Un libro rarísimo, que desde luego no termina. No esperen encontrar una historia ordenada. Pero sí, se van a divertir muchísimo y a veces se van a aburrir también, porque lo que tienen estos libros es que están llenos de agujeros de tedio. Pero está bien, a veces es necesario el tedio para resaltar la diversión, así como el terciopelo es necesario para resaltar el diamante. Quisiera, por cierto, dedicar esta recordación de Stern, de Bertrand Russell, de Shandy, de la teoría de los conjuntos, y del Libertador General San Martín, a todas aquellas personas que aún teniendo destinos difíciles, destinos llenos de austeridad y de seriedad, saben también detenerse en el humor.
Yo diría que sería bueno, y creo que usted lo va a probar, qué mejor homenaje para Lawrence Stern, y que como buen irlandés estaba medianamente loco, utilizar su método.
Irlandés era, yo he dicho inglés porque pertenece a la historia de la literatura inglesa.
Exactamente, como todo lo bueno de la literatura inglesa
por
es irlandés.
Por ejemplo, Oscar Wilde, que tampoco era
James
inglés.
Joyce.
Por ejemplo, Bernard Shaw, que tampoco lo era.
Por eso, todos los buenos, entonces. Digamos, este método de la digresión permanente, quiero decir, si se trata de una novela de peripecias, que como bien usted dijo, tiene el modelo de la novela por antonomasia, la primera, ¿cómo no dedicarlo a Cervantes, que es el autor del Quijote, que a su vez, en el Quijote, parodiaba las novelas de caballería, esto es, aquellas obras como El Amadís de Gaula, etcétera, que habían de alguna manera abrevado en las fuentes de los grandes cantares, como el poema de Los Caballeros de la Tabla Redonda y El Rey Arturo. Otra gente para la dedicatoria, que a su vez se pasaba la vida buscando una cosa como el Santo Grial, y que esto los obligaba a ir a otras partes del mundo emigrando, lo cual nos hace pensar justamente en la gente que abandonó en algún momento su patria para venir hasta estas tierras, colonizarlas primero, trabajar duramente después, y esto nos hace pensar en nuestros ancestros. Su abuelo y el mío eran ferroviarios, y esto nos hace pensar justamente también en la posibilidad de los viajes, el trabajo, las cosas que generan, y esa gente que después de haber tenido justamente un destino de sacrificio, de trabajo, supo pensar en algún momento que si había un destino manifiesto de grandeza, tenía que pasar por la dignidad. Para la dignidad de la patria, entonces, en los momentos en que más necesario se hace esto, desde una novela aparentemente hecha en broma sobre las peripecias y sobre la caballería, esta forma que han cobrado los caballeros en la patria, la gente que hizo la patria trabajando.
Buena dedicatoria. Buena dedicatoria.
Respírese algo.
No resulta sencillo, no resulta sencillo al paisano deseoso de homenajear a los suyos, trasladarse desde un escritor del siglo XVIII en Inglaterra o en Irlanda hasta los gauchos que hicieron la patria, pero cualquier esfuerzo por llegar hasta ahí está bien. Y sin embargo, aunque haya que sortear numerosos silogismos, como ha hecho usted con mucha destreza, no está tan lejos el espíritu de Esther del espíritu de los gauchos, como lo demuestra el hecho de que el padre de la patria ha estado leyendo estas páginas y que se ha inspirado en ellas para dar consejos para la educación de su hija. Y hablando de gauchos, ya que esto se ha tornado gauchesco y que hemos resuelto que Vida y Opiniones de Tristan Shandy es misteriosamente una obra de la literatura gauchesca, como por ejemplo el Fausto, sí, ¿no? El de Goethe.
El Estanislao del Campo, justamente.
El campo.
El Campo usted, Nacional.
Que también.
Claro.
O el Martín Fierro. Vamos a escuchar una serenata gaucha que seguramente hubiera deleitado a nuestro amigo Stan.
Humilde de pelo, sangrando en el pico rocíos de amor. Cuando incendian las parvas del cielo, detrás de los montes la brasa del sol. Llora el campo en la gota de nube y gimen los bosques con voz de zorzal. Pero al hombre que quiere y que sufre, tan solo lo alivia su propio canto. Contale que sus ojos negros son los que alumbran mi vida. Errando en el cielo de un sueño, como dos lunas perdidas. Contale que sus ojos negros son los que abrieron mi herida. Si tus noches no tienen ternura y es seca la tierra de tu corazón, si tus mieles no tienen dulzura y no hay en tus soles ni piezas de amor, si este pobre cariño que siento no encuentra en tu nido rincón de amistad, Amalaya pudiera ser viento a hundirme en los rumbos de la inmensidad. Contale que sus ojos negros son los que alumbran mi vida. Errando en el cielo de un sueño, como dos lunas. Perdido.
Agustín Irusta ha interpretado de Piana y Mansi, Serenata Gaucha.
Comprendo, Clarita. Si tiene novio, ya no la molestaré más. La venganza será terrible.